Hola, bienvenidos a Relatos Amarillos, soy Juan Vaquero. Vivimos en un país donde la inseguridad nos ha vuelto desconfiados. Especialmente en las grandes ciudades, muchos hemos sido víctimas de atracos o conocemos a alguien que lo ha sido. Y para mantenernos a salvo, guardamos distancia. Desconfiamos de quien se nos acerca. A preguntarnos la hora, a ofrecernos alguna mercancía. Desconfiamos del que viene al lado nuestro en el bus y muchas veces con razón. Pero, ¿qué pasaría si no tuviéramos esa opción? La de ponerle seguro al carro, apretar la cartera, subir las ventanas o aumentar la velocidad. ¿Qué ocurriría si nuestro trabajo consistiera en hacer precisamente lo contrario? Frenar, abrir la puerta, invitar al otro a subirse a nuestro carro. En Colombia, cientos de miles de hombres y mujeres hacen eso día a día. Comparten el espacio íntimo de un vehículo con un absoluto desconocido. Según cifras oficiales, hay más de 200.000 taxis registrados en nuestro país. La mayoría en cuatro ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En este podcast contaremos sus historias, relatos extraordinarios que por razón de su trabajo son para los taxistas pan de todos los días. Cada episodio les traeremos uno o más relatos que giran siempre en torno a una misma temática. Hoy, por ejemplo, nuestro tema es incómodas compañías, historias de taxistas que se encuentran compartiendo de manera inusualmente íntima con pasajeros inesperados. Primer relato, mujer desnuda. ¿Cómo describir a Mauricio Gaitán?
Depende de la situación. Soy confiado y desconfiado.
Mauricio es un hombre noble, confiado, especialmente para un país como el nuestro, donde, como algunos dicen, el vivo se traga al bobo. Hace unos años, por ejemplo, estaba de paseo en Cartagena y conoció en Playa Blanca a un lugareño que le propuso el siguiente negocio.
Él me dijo, bueno, si quiere comprar una moto, pues venga y la trabajamos. Y le dije, bueno, ¿y un permiso acá para qué? Me dijo, no, es que aquí, los que somos nativos de acá de Playa Blanca, dijo, aquí nosotros, por ser nativos, nosotros no nos piden ningún permiso. Si usted viniera solo así como viene del interior, que es de Bogotá, sí tiene que sacar un permiso. O sea, como un cupo de un taxi acá.
En otras palabras, Mauricio compraba la moto, su socio aportaba el permiso que, bueno, el que no se necesitaba, y se repartían las ganancias.
Yo dije, bueno, y yo sin conocer a nadie ni nada. Sin embargo, yo por mi parte, yo le preguntaba por allá a los de las tiendas, a los supermercados, vea, ¿ustedes conocen a Eri? Ah, sí, Eri es muy conocido, vea, la mamá vive allí, el papá vive allí, los hermanos viven acá. Entonces, eso me dio de pronto con un poquito de confianza. Yo saqué un crédito en el banco y la pagué de contado. No, eran cualquier 5 ni 10 millones de dólares, la moto me valió 35 millones. Y yo pues desconfiado, se la entregué a él.
Mauricio regresó a Bogotá, empacó maletas y alistó viaje de regreso a Cartagena, listo para empezar una nueva vida.
Cuando yo llegué allá, pues yo llegué con dos maletinadas de ropa, de pantaloneta, pero yo la verdad yo nunca utilicé eso, porque allá se utiliza solo licras y anda uno descalzo. Y me preguntaban, bueno, ¿y usted qué, cachaco, usted qué está haciendo acá o qué? No, es que yo compré una moto y...
Bueno, creo que ya todos intuimos en qué termina esta historia. Pero no, Mauricio encontró al socio, encontró la moto y se ganó el corazón de todos.
Y me dijo, bueno, aquí el trabajo es así y así y así, me explicó. Y gracias a Dios, pues, económicamente me iba muy bien.
¿Pero usted ha sido así toda su vida? ¿Una persona que confía en el otro?
Sí, de pronto sí, don Juan Carlos, porque lo que dice mi esposa, yo me dejo creer de todo lo que me dicen. A mí me dicen, vea, toca comprar esto y si quiere, vea, deme 100.000 pesos y vale 1 millón, pero en 8 días no sé qué. Y bueno, y yo me dejo creer.
Pero como toda persona confiada, su suerte casi siempre queda en manos de los otros. Un día, por ejemplo, recibió una llamada en el celular. Le dijeron que por ser buen cliente de una reconocida cadena de almacenes, se había ganado un viaje a Cartagena con su esposa. Todos los gastos pagos.
Tuvieron una cita por ahí en la 108 con una autopista. Y fui, y bueno, me dijeron que si tenía tarjetas de crédito. Y yo, pues, la verdad, yo nunca manejo tarjetas porque no me gusta. Simplemente tenía la tarjeta Coenza porque es la que utilizo de pronto para sacar para arreglar la casa, de pronto hacerle arreglos locativos o algo. Es la única que utilizo. Y ese día, pues, yo debo soltar la boca de que sí, yo tengo la tarjeta de Coenza.
Esta vez, todos sabemos en qué termina esta historia, ¿cierto? Y sí, ahí termina.
Ah, esa le sirve, vea. Es que usted se gana esto, usted puede llevar sus hijos y con un descuento y no sé qué. Y bueno, me enredaron y me perdí 1.300.000 por... En un momentico, perdí 1.300.000 porque después de que yo firmé y todo, ya después yo fui a hacer el reclamo. No, pero aquí está, que usted ya firmó y aceptó los términos y condiciones. Ahí yo dije, no, desde ahí para acá yo no... No me acordaré así como muy fácil.
Así que este es Mauricio, hombre confiado por naturaleza, a quien la vida y su esposa le han enseñado a ser más precavido.
Ella me dice, yo a veces le cuento lo de pronto algo que me pasó así llevando un servicio o algo y me dice, no se confía, usted por muy confiado es que le pasan cosas, vea que tiene que ser desconfiado a veces porque no siempre uno tiene que ser confiado en la vida ni nada. Entonces ella me dice, tenga cuidado.
¿Usted diría que el tiempo y las experiencias lo han endurecido un poquito o lo han enseñado a tratar de ser desconfiado?
Sí, claro. Eso es después de uno ser confiado y que le pasen cosas, uno ya como que...
Un viernes en la noche, a finales de 2015, Mauricio venía de dejar una carrera en el norte de Bogotá y decidió pegarse una pasada por el barrio Galerías, una zona de rumbeaderos muy popular entre los jóvenes. Como en todo negocio, el de transporte tiene sus días buenos y malos, y en los buenos hay que aprovechar para compensar. Viernes y sábado, en las noches, por ejemplo, son buenos. La gente sale de rumba, está dispuesta a gastar, así que muchos conductores, como Mauricio, que usualmente trabajan de día, arriesgan enfrentarse a los peligros de la noche a cambio de una buena platica. Por esa época, Mauricio salía a trabajar a eso de las 9 de la noche los fines de semana y trabajaba hasta la madrugada del otro día. Como era de esperarse, Galerías estaba lleno, gente buscando taxi, pero también muchos taxistas. Tal vez por eso, a Mauricio le llamó la atención una pareja joven. Taxi tras taxi se les acercaba y después de una breve conversación se rehusaba a llevarlos. Mauricio se les acercó. Ellos iban para un barrio llamado Bosa San José. Esa era la razón por la que nadie quería llevarlos.
Por ejemplo, de Bosa Naranjos, Bosa Brasil, Bosa San José. Entonces hay muchos callejones y es donde aprovechan de, por ejemplo, una pareja bien coge un taxi y lo meten para un callejón y resulta que es para que lo atraquen. Entonces por eso es que muchas veces no obviamos de ir por allá porque por lo peligroso.
Para quienes no conocen Bogotá, de la zona donde Mauricio estaba hasta Bosa, fácilmente y sin tráfico, el viaje puede durar unos 50 minutos, con tráfico ni hablar. Tiene además fama de ser peligroso y si un taxista que trabaja en un sector céntrico como Galerías se va hasta Bosa en la noche, le toca regresarse desocupado. Mejor dicho, mal negocio. Y Mauricio, como los otros, decidió no aceptar. Dio un par de vueltas buscando cliente, pero nada. Y la pareja seguía ahí.
Pues se veían bien, bien vestidos y todo. Y entonces volví y le dije al pelado, le dije, ¿cuánto me da para llevarlos? Entonces llegó y me dijo...
Acordaron el viaje por 60.000. Para ganarse la confianza de Mauricio, el joven le ofreció adelantarle 30.000 y además, por seguridad, darle la cédula.
¿Qué está pensando usted en ese momento?
No está pensando nada bueno, está pensando todo que le va a pasar uno algo malo. Que bueno, ¿qué tal que de pronto... Digamos que me digan que no van a hablar, me encañonen por ahí o llamen como nos ha pasado que están llamando por celular. No, llamamos en el taxi y eso, entonces uno empieza a desconfiar.
Hasta ese momento a Mauricio le había ido bien, llevaba unos 200.000 pesos de producido, pero era tarde, más de medianoche. La gente empezaba a irse. Esta sería seguramente la última carrera de la noche. Una carrera corta y segura le traería 10.000, 15.000 adicionales. Esta, en cambio, aunque arriesgada, unos 60.000. Una oportunidad de hacer una plática extra e irse derecho a descansar.
No, pues ya ahí, yo ahí salgo a la autopista sur y ya cojo para mi casa. Pero yo pensaba, yo dije, vos a San José, estoy llegando a Soacha. Y yo, no. Pues yo pensaba, yo dije, bueno, pues yo voy y lo llevo pues a la confiando en Dios de que me vaya bien.
Esa frase, confiando en Dios o a la de Dios, es una que Mauricio repite con frecuencia, casi como diciendo, de aquí en adelante yo ya no respondo. Es curiosa la forma como tomamos decisiones en la vida. Al hablar con Mauricio, es difícil saber si la suya es una mente arriesgada o simplemente una que percibe el peligro de manera distinta a como lo percibimos los otros. Algo así como uno de esos acróbatas que caminan en la cuerda floja, que a propósito se llaman funámbulos. Funámbulos, no que yo lo supiera. Lo acabo de buscar en internet, gracias Google. Pero bueno, el punto es que no es que un funámbulo disfrute el miedo que una persona normal, digámoslo así, siente en las alturas. Es simplemente que para sentirlo, ellos deben subir mucho más alto, exponerse a un riesgo mucho mayor que una persona común y corriente. En fin, el caso es que la carrera resultó tranquila. Nada de comentarios raros ni llamadas sospechosas, pero el viaje era largo, cada vez más adentro, en terreno desconocido.
Preguntaba, yo cada vez que pasaba, iba avanzando, les decía, queda muy lejos, ya vamos a llegar, y muchas veces, no, queda un poquito más abajo. Tranquilo, tranquilo, hágale que yo le digo por dónde. Lo que pasa es que yo Bosa no lo conozco muy bien. O sea, sé lo de al principio de los barrios centrales de Bosa, pero ya cuando me empezó a bajar, entonces yo uno va mirando y pone uno como señales, vea, aquí hay un asadero, esta casa roja, por aquí tengo que volver.
Finalmente, a eso de la 1:30 de la mañana, llegaron al destino. El joven le pagó a Mauricio los 30.000 que faltaban, pidió su cédula de vuelta y se despidió con una advertencia.
Y ya el muchacho me dijo, lo único que le recomiendo, hermano, de aquí para arriba no va a recoger a nadie porque por acá es muy peligroso. Le dije, ah, no, sí, señor, ya, yo ya sé. Pero yo ya veía, era las últimas luces del barrio. Yo ya me volteé a mirar y pues luces al lado y lado, pero donde me decía él, yo ya no se veían luces ni nada.
Mejor dicho, no se le olvide dónde está. Póngale seguro al carro y váyase. La calle era oscura, la visibilidad limitada. Había árboles al lado y lado. Así que Mauricio hizo lo sugerido, bajó los seguros de las puertas y arrancó. Pero no había recorrido más de media cuadra cuando de repente, detrás de un árbol, un brazo desnudo se asomó.
Me sacaban una mano, pero yo no veía el cuerpo. Yo no veía el cuerpo de la persona. Y entonces yo llegué y me quedé mirando y me sacaban la mano y me sacaban la mano. Y yo me fui arrimando bien contra el andén, prendí las exploradoras del carro. Y yo me fui, entonces yo miraba y miraba y era claro, por la voz, sabía que era una mujer. Y me decía, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Ahí sí me dio miedo. Porque yo dije, bueno, de aquí de pronto si yo salgo y no la recojo, yo miraba para todos lados porque me van a coger el carro a piedra, me van a atracar. Bueno, miles de pensamientos se le vienen a uno a la cabeza. Entonces yo iba a arrancar y la muchacha me decía, por favor, no me deje aquí. Sáqueme de aquí, sáqueme de acá. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿La recojo, no la recojo?
¿No una parte de usted que decía, no, esto me la van a hacer arranco a toda mecha?
Pues la verdad yo... había dos situaciones que yo decía, que yo pensaba, la recojo y qué tal que detrás de ella me salgan más y se me suban al carro, pensaba yo. Y la otra decía, el otro pensamiento que se me da en la cabeza, qué tal que esa muchacha está en peligro y verdad me diga la verdad, me esté diciendo la verdad, que la ayude.
Dicen que el verdadero carácter de una persona solo se revela cuando debe tomar decisiones límites, como esta, en la que dos males o dos bienes, posibles pero incompatibles, se enfrentan con intensidad. Todos quisiéramos pensar que en un incendio, por ejemplo, nosotros seríamos ese que se arriesga a devolverse a la vivienda en llamas, el que alerta al que se quedó atrás. Pero con frecuencia la realidad sorprende. Aquí algo parecido. ¿Qué hacer? ¿Ayudar a una mujer aparentemente en peligro o salvar el propio pellejo? ¿Dejarla tirada o arriesgarse una vez más a ser engañado?
Entonces yo miraba para todos lados y no veía a nadie. Entonces yo dije, entre mi pensamiento, yo dije, bueno, a la de Dios. Yo dije, a la de Dios, pues la voy a recoger. La pelada se subió y tan pronto se subió al carro, ella misma me dijo, baje los seguros. Tan pronto prendí la luz y ella llegó y lo único que ella hizo fue taparse los senos. Y ella me decía, apague, apague la luz, no me mire, no me mire. Al verla de nuevo le dije, ¿se quiere poner mi chaqueta? Y entonces ella me dijo, si tú me la prestas, entonces claro, yo llegué a que la chaqueta se la puso bien ya. Y así ella como que se sintió más protegida y más que como en confianza. Y ya por el camino yo le preguntaba a la muchacha, bueno, ¿y qué le pasó? Y ella llorando. Entonces ella me empezó a contar de que ella también había estado en galerías con unos amigos que estaban celebrando el cumpleaños a un compañero. Yo le decía, y bueno, ¿y usted cómo cogió el carro? Que yo, no, pues, yo paré el carro y a mí me pareció muy confiado porque venía con una señora. Salimos allá a la 30 y comimos a la 30. Y en un semáforo, él paró. Se bajó la muchacha y me abrió la puerta atrás y me puso un cuchillo en el cuello y me acostó en el piso.
Lo que ocurrió a continuación es de esas cosas que solo en pesadillas. Acostada en el piso del carro, la joven no sabía a dónde la llevaban, pero lo que le decían sí era claro: quédese callada, no grite o le cortamos el cuello. Le pidieron que entregara el bolso, que se quitara la chaqueta de cuero.
Todo, todo me quitaron. Bueno, le quitó después los zapatos, le quitó el vestido, porque ella me decía que llevaba un pantalón, un jean, y llevaba unas botas, se las quitó. Y le quitó la blusa que ella llevaba y todo. Y que ella, la ladrona le decía, uy, pero es que usted usa ropa interior fina. Y es que le decía, se quita la ropa. Llorando, ella me contaba, llorando. Se dio por quitarse el brasier y los interiores, los panties, y se los entregó.
El recorrido continuó, ella desnuda, en el piso, sin saber a dónde iba, hasta que finalmente la dejaron tirada en el sitio donde Mauricio la encontró, acurrucada, detrás de un árbol, en medio de la nada.
En ese momento yo sentí mucha satisfacción, orgulloso de haber de pronto, ¿cómo le dijera yo?, como colaborado con esa persona. Con una sensación de tranquilidad, de felicidad.
¿Usted recuerda cómo se sentía en ese momento el carro, el timón, el asiento en el que estaba sentado?
Que uno todos los días sentado en una silla la siente como a veces dura, eso, pero no se sentía como si estuviera sentado en una silla de plumas. Cuando aceleraba el carro, yo a esas horas que no hay tráfico ni nada, yo sentía que yo iba volando. Me sentía, no sé, como otra persona en el mundo.
Y entre las dos opciones, ser noble, bondadoso y ser desconfiado en una ciudad como Bogotá, ¿usted cree que vale la pena la suya, la de ser bondadoso y arriesgarse por ayudar al otro?
Yo pienso que sí, porque uno haciendo esas obras de caridad que de pronto el corazón se las manda a uno y mi Dios también lo ayuda a uno, es porque a uno le va bien en la vida. Y a mí me ha ido muy bien, gracias a Dios. Siempre estoy con mi escudo, que siempre le digo es a mi Diosito que está al lado mío, porque él es el que de pronto con haciendo esos actos me ayuda a mi familia, a mis hijos y a mi esposa, a mis papás.
Eso, aunque a veces implique de pronto dar papaya un poquito, correr riesgos.
Sí, claro, uno también corre riesgos. Siendo de pronto bondadoso, uno también corre unos riesgos. Pero yo digo que si yo oro bien, bien me va. Entonces ya cogí confianza y le dije a ella, ¿y su merced dónde vive? Entonces yo dijo, ¿usted conoce el éxito de Kennedy? Le dije, sí. Dijo, yo iba enseguida, en esos conjuntos residenciales que hay ahí, yo iba ahí. Yo le dije, ah, bueno, y ella me preguntó si sabe dónde. Le dije, sí, es que aquí estamos cerquita.
Rumbo a casa, la joven le pidió prestado a Mauricio el celular. Quería llamar a su papá, contarle que había sido atracada, pero que iba en camino.
Y hágame un favor, me tiene una ruana o un abrigo, porque fue que me atracaron, pero ella no le dijo al papá que ella iba desnuda. Y llegamos al frente del conjunto residencial, y entonces estaba el papá, la mamá y el hermano. Y entonces ella llegó y llamó a la mamá y le pasó, no recuerdo bien si fue un abrigo o una ruana. Yo sentí una satisfacción muy grande porque yo pensaba, yo tengo mi mamá, tengo mis hermanas, tengo mi esposa, y yo me de pronto decía, ¿qué tal que a una de mis hermanas o a mi esposa le llegue a pasar esta situación?
Era una sensación especial, como de esas que uno siente de vez en cuando en la vida, pero no, pero como que no es tan frecuente.
Sí, claro. Algo que hice en mi vida que de pronto mi Dios me lo va a agradecer.
¿Usted recuerda en qué otras ocasiones en su vida usted se ha sentido igual?
Cuando mis hijos se me graduaron, sentí una satisfacción, una alegría inmensa, y sentí casi la misma satisfacción que ese día sentí. Otra ocasión, el día que me casé con mi esposa.
¿Y cómo describiría esa sensación?
Pues yo la describiría que uno se siente como alguien importante en la vida. Yo me sentía como un ganador, un triunfador.
Yo bueno, llegamos ahí a la frente del apartamento y la muchacha llamó a la mamá. No recuerdo bien si fue un abrigo o una ruana que le pasó la mamá, y entonces ella le quitó la chaqueta y ella me dijo, mire, muchas gracias. Y ella salió a correr hacia la entrada del conjunto. Cuando ella volteó a mirar, el papá y el hermano, ah, fue que usted iba a atracó a mi hija.
¿Usted cómo se da cuenta que ellos lo quieren agredir? O sea, ¿llevaban algo en las manos?
El papá tenía un palo en la mano y el hermano, pues no, él no tenía nada, pero entonces se me acercaron al vidrio y entonces el hermano llegó y me le pegó como un golpe al vidrio. Entonces ella me dijo, ah, fue que usted atracó a mi hermana, ¿cierto? Entonces el papá le dijo, sí, él fue el que lo atracó.
Descríbame esos 30 metros en los que se le vienen dos hombres con pinta de que le quieren hacer daño.
Por el lado de donde va el copiloto, por ahí fue que, porque como yo bajé los vidrios para esperar que me pagaran la carrera, a ver qué iba a pasar en ese momento.
Básicamente usted en ese momento baja el vidrio esperando a que le paguen la carrera.
Sí, claro, y a ver ellos qué me iban a preguntar o algo, y entonces...
O sea, usted orgulloso y se le vienen encima...
Como a la mitad, digamos, están a 30 metros, como a los 15 metros, ellos ya se vienen como más rápido hacia mí. Y en ese momento sí sentí miedo.
Ella se dio cuenta y se devolvió. Dijo, no, por favor, no le van a hacer nada a él. Paguen la carrera, antes me ayudó, él tres me trajo. Entonces, cuando yo les dije a ellos, ustedes parecen bobos, ¿no? La atraco y la vengo a traer a la casa. Con esas palabras, como que ellos, como que bajaron la guardia y ya como que se relajaron un poquito y todo. Entonces, el señor les dijo, se calmó un poquito. Y entonces llegó y dijo, sí, usted tiene razón. Y entonces llegó y me dijo, bájese. Entonces yo entre mí pensé, yo dije, ¿qué tal que me baje y me enciendan por allá a palo?
Como de costumbre, Mauricio lo pensó y...
A la de Dios.
Y bueno, aquí es donde termina esta historia.
El señor me abrazaba y él me decía, gracias. Él me decía, este es un ángel de Dios, me salvó a mi hija.
Después de que estábamos los tres, salió la mamá.
Ella llegó y también se me lanzó y me abrazó. Muchas gracias. Y ella le provocaba agarrarme a besos a esa señora.
Lo invitaron a tomar tinto, fumarse un cigarrillo. Una semana después, lo invitaron a almorzar junto con su señora. Pescado, jugo, hasta le dieron regalo.
Entró, yo no sé dónde entraría. Y cuando salió, llegó y me dio un abrazo también. Y me dijo, hermano, le agradezco lo que hizo por mi hermana. Mire, le regalo este detalle. No es mucho, pero creo, quiero que lo aprecie. Y cuando se la esté tomando, se acuerde de nosotros. Entonces yo le dije gracias y miré y me regaló una botella de Bucanas.
¿Y los volvió a ver en alguna ocasión a ellos?
Sí señor, lo hice buenos clientes y ellos me llamaban, por ejemplo, si tenía que viajar el día de mañana, ellos me llamaban la noche anterior. Don Mauricio, ¿me hace un favor? ¿Me puede recorrer en el apartamento que voy para el aeropuerto? Sí señor, con mucho gusto.
Hace un tiempo, Mauricio fue víctima de un atraco en horas de la noche. Desde entonces, y por recomendación de su esposa, solamente trabaja en el día. Vamos a hacer una pausa y al regresar.
Compañeritos, es un sitio muy feo, muy feo, muy feo. Por favor, alguien que nos tenga y nos colabore.
Lo atracaron.
¡Los atracaron, por favor! ¡Tienen revólver en mano!
Lo cascaron al hombre.
¡Ay, no!
La historia de un atraco en vivo y en directo. Esto no es un juego. Ya volvemos. Hola, estamos de vuelta, soy Juan Vaquero. Esto es Relatos Amarillos. Nuestro episodio de hoy, Incómodas Compañías, historias de taxistas que terminan compartiendo de manera inusualmente íntima con absolutos desconocidos. Segundo relato, esto no es un juego. Antes de comenzar, una advertencia. Las grabaciones que vamos a escuchar narran un hecho violento. Reconstruiremos minuto a minuto la historia de un atraco que salió mal, muy mal. Todo desde el punto de vista de los conductores que trataban impotentes de evitarlo. Recomendamos que los menores de edad escuchen en compañía de un adulto.
Bueno, pues le informo que la señora que va detrás de él, en la silla trasera, ya se dio cuenta que yo voy haciéndole pantalla.
Es noviembre del 2020, estamos en Bogotá, son las 7:30 de la mañana.
Coape, ¿a dónde lo espero? Yo estoy aquí parqueadito en el ensueño.
En tiempo real, Peña, en tiempo real.
Las voces que escuchan son de taxistas comunicándose por WhatsApp. Ellos son integrantes de un grupo de WhatsApp llamado SOS Fusión, uno de muchos creados por conductores de taxi para apoyarse en caso de peligro. La idea es bastante sencilla. Si un conductor se siente inseguro, envía un mensaje de auxilio.
y otros que se encuentren cerca acuden en su ayuda.
Yo estoy aquí en la Gaitán Cortés, en el ensueño.
Existen diversas formas de comunicar eso, que se está en riesgo sin que el pasajero se dé cuenta. El solo hecho de enviar un mensaje al grupo, por ejemplo, así el tono parezca despreocupado, es ya señal de alarma. Es decir, solo se envían mensajes al grupo si el conductor está en peligro. De todas las formas de pedir ayuda, sin embargo, compartir la ubicación del vehículo, así, sin más ni más, es la que comunica mayor urgencia. Quiere decir que quien lo envía no se atreve a hablar. Eso fue precisamente lo que hizo Saúl, uno de los integrantes de SOS Fusión, esa mañana de noviembre.
Saúl, ¿por dónde va a coger?
Envió su ubicación. Se encontraba a la altura de la carrera 48A con 73C Sur en Bogotá. Esto es en el sur-sur de la ciudad, muy cerca de Ciudad Bolívar, una de las localidades con mayores índices de delincuencia. Saúl prefirió no darnos entrevista. Es entendible, lo ocurrido ese día fue traumático. Así que hay de entrada una pregunta a la que no tenemos respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Saúl decidió pedir ayuda? Lo que sí sabemos es que envió su ubicación y con ello activó todo un operativo de emergencia.
La señora que lleva a él está como muy ansiosa porque mira a toda hora hacia atrás. Entonces, atentos, por favor. Alguien que esté por el punto para que nos colabore.
Hay varias cosas que hacen de lo ocurrido ese día, un sábado, para más señas, un evento inusual. Siguiendo de cerca a Saúl, venían en el momento en que se enviaron estos mensajes de voz otros dos taxistas. Uno era Ernesto. Tan solo media hora antes, Saúl y Ernesto ni siquiera se conocían, jamás se habían visto. Por esas cosas del destino, ambos se encontraban en el centro de la ciudad buscando pasajero, cuando un grupo los paró. Eran demasiado numerosos para montarse en un solo carro y, como todos iban al mismo destino, los dos taxis se fueron en caravana. Detrás de ellos venía un tercer taxi, este conducido por Lina. Su voz la hemos escuchado ya un par de veces en este relato.
Bueno, pues le informo que la señora que va detrás de él, en la silla trasera, ya se dio cuenta que yo voy haciéndole pantalla.
Ella es Lina. Lina es una de las integrantes de SOS Fusión. Hasta ese momento, la primera y única en prestar apoyo presencial. Su misión era hacer pantalla, es decir, seguir de cerca al taxi en peligro, pero no de manera sigilosa, sino haciéndose notar. La idea es que si el delincuente siente que el conductor no está solo, probablemente se arrepienta de cometer el delito. Es una forma de disuasión. Así que, y para resumir, podemos decir lo siguiente. De los tres conductores que manejaban en caravana ese día, dos, Saúl, la posible víctima, y Lina, quien acudió en su ayuda, se conocían, pero tenían comunicación limitada. Recuerden, Saúl no se atrevía a hablar, y uno, Ernesto, no tenía la menor idea de que algo malo sucedía, por lo menos al comienzo. Por este motivo, los hechos que vamos a narrar a continuación los conocemos principalmente a través del intercambio de mensajes entre taxistas quienes, como Lina, trataban de apoyar. Entre ellos, Leonardo.
R, Linita, R, la estamos esperando, tranquila.
Y Andrés, Andrés Peña.
Yo estoy acá esperándola, mi reina.
Ellos aguardaban más adelante. Estaban a un kilómetro de distancia, más o menos, a la altura de un reconocido centro comercial. Para entonces eran aproximadamente las 7:40 de la mañana y la caravana, integrada por Lina, Saúl y Ernesto, había recorrido una distancia de unos 3 kilómetros desde el sitio donde se pidió ayuda.
Entonces el tipo que está detrás tuyo está que mira y mira hacia atrás. Aquí lo voy viendo, él ya se dio cuenta que te estoy haciendo pantalla. Así como lleva como un gorro, ¿verdad?
Al repasar los hechos de ese día, es claro que este era un primer síntoma de que algo iba a salir mal. Usualmente, cuando un delincuente se siente puesto en evidencia, trata de disipar la tensión, evitar un posible enfrentamiento. Se hace el borracho, el dormido, y al llegar al destino, incluso paga la carrera. Pero aquí no. El grupo de delincuentes se mostraba nervioso. Andrés Peña.
No se me preocupe que aquí yo estoy al tanto a ver con quién es que nos toca hoy.
Leonardo.
Don Saúl, ¿se me se va a entrar por el semáforo de La Coruña?
Este audio de Leonardo, como diciendo, díganme por dónde van, es un síntoma más. Nadie, ni Leonardo, ni Andrés, ni Lina, conocían el destino final.
Mapa Candelaria la nueva, ¿no?
Tampoco la ruta escogida para llegar.
Estamos aquí pasando el parqueadero del Transmilenio. Vamos llegando a La Coruña.
Linita, ¿pero van a coger por La Coruña o van a seguir derecho?
Digas mentira, no sé para dónde vaya a coger Don Saúl.
Unos cuantos kilómetros más adelante, otro hecho que genera inquietudes frente a las cuales no tenemos respuesta.
Saúl, si se siente muy caliente, pare aquí donde están los de tránsito.
El grupo en peligro pasó por un retén de la policía. Probablemente uno de esos que se instalan en las mañanas para controlar el pico y placa. Pero Saúl, quien iba adelante, no paró, siguió derecho.
Lina, por favor, ubicación, yo los tengo aquí a pico y cuarta.
Es difícil decir cuánto tiempo ha transcurrido hasta este momento. El tráfico bogotano a esa hora es pesado, pero seguramente no más de 10 minutos. Así que debían ser las 7:45, 7:50 máximo, cuando Lina reporta nuevamente su ubicación.
Estamos aquí pasando easy.
Listo, mi reina, yo estoy ahí en toda la esquina, mándeme sus planos, por favor.
Togata 8:55, estamos pasando el centro comercial Gran Plaza.
Es decir, la caravana de vehículos está pasando por el punto exacto donde esperan Leonardo y Andrés.
Listo, mi amor, hágale que yo estoy ahí, hágame favor y prenda las estacionarias.
En este momento entra en escena un personaje más, Marlene, una de las líderes de SOS Fusión.
Linita y Saúl, por favor, estacionarias puestas los dos, por favor.
Ella se encontraba lejos, así que su función era monitorear los mensajes y dar instrucciones a quienes estaban cerca.
Don Saúl, por favor, las estacionarias, ¿sí?
Pero para entonces ya es demasiado tarde.
Ya pasó el semáforo. Dele sabe que yo voy aquí ya en el semáforo, güey, que yo no la vi pasar.
Parece increíble, pero la caravana de tres carros, Saúl, Ernesto y Lina, pasa derecho sin que Andrés se dé cuenta. Recuerden, Andrés esperaba ver una caravana de dos, no de tres. Nadie sabía de Ernesto.
Hágame el favor y me dice nada por dónde cogió porque yo no veo pantalla ahí.
Ocurrió otro hecho inusual. Normalmente, un taxista en peligro disminuye su velocidad una vez recibe apoyo. Es parte de la estrategia disuasiva. Pero en este caso no. Saúl, seguramente por los nervios, cambió de bajar la velocidad, aceleró.
Estamos pasando por Carabinero. Lo que pasa es que don Saúl va a lo que marca.
Qué pena, don Saúl. Sí, señor. Bájele a la velocidad. Bájele a la velocidad porque los compañeros le están haciendo pantalla, pero su merced va a lo que le marca. Bájele a la velocidad, don Saúl.
Pues sí, pero el mecho, yo voy aquí ya pase Carabineros.
Así que Andrés, quien esperaba ver dos taxis marchando a baja velocidad, no los vio. Pasó una caravana de tres, rápido, y el grupo pasó inadvertido.
Seguimos derecho como hacia Sierra Morena.
Completamos así el inusual elenco de protagonistas de esta historia. Marlene, líder de SOS Fusión, coordina. Saúl está en peligro y es seguido por Ernesto, quien, por ahora, sigue sin tener mayor idea de lo que ocurre, y por Lina, quien hace pantalla. Andrés y Leonardo los persiguen, buscando conectar. Lo que ocurrió a partir de ese momento ocurrió rápidamente, probablemente no más de 15 minutos. El grupo se empieza a alejar cada vez más y se acerca peligrosamente a un área donde no entra bien la señal de celular.
Ya por acá se va la señal, ojo con eso. La señal se va de aquí subiendo a Sierra Morena.
El operativo corre el riesgo de quedar totalmente desarticulado. Esta táctica es usual entre los atracadores. Suben a un carro, anuncian un destino normal, pero ya en medio del recorrido cambian la ruta. Llevan al taxista a un lugar desolado, sin señal de celular, y es allí donde cometen el atraco. Lina.
En eso que vamos subiendo por acá una loma, pero yo ya no conozco por acá, señores.
Marlene.
Papi, esté pendiente, que ellos llevan estacionarias.
Peña.
Mándeme la ubicación, por favor, la ubicación.
Leonardo.
Lina, envíe mi ubicación en tiempo real y la otra ubicación actual, yo ya voy a coger ahí para arriba también.
Nuevamente Marlene.
Peñita, ellos cogieron la diagonal 70.
Es importante en este punto hacer una aclaración. Ubicación actual y ubicación real son dos cosas bien distintas. La actual se refiere a un punto muy preciso en el mapa que muestra exactamente el sitio donde se encuentra una persona al momento de enviarla, pero no se actualiza. La real es una de esas ubicaciones que se van actualizando en la medida en que el vehículo o la persona se desplaza. Es muy útil cuando se trata de tener una idea general de por dónde va un carro en movimiento, pero solo ofrece una ubicación aproximada, no específica.
No, aquí les toca que miren la ubicación. Vamos a la transversal 50 con calle 71.
Hágale, Peñita, que su merced ya los va a coger. Hágale, Peña, ya los va a interceptar.
La culpa es de don Raúl, que va para la Candela. Yo me voy para la Candela, viendo que yo conozco aquí toda la loma. Hubiera hecho que venía para aquí para arriba, yo no me bajo.
La gran mayoría de estos eventos termina bien. O se trata de una falsa alarma, o el delincuente, al verse superado numéricamente, decide no actuar. Pero no fue así en esta oportunidad. Los hechos a partir de este momento son confusos.
Compañeritos, es un sitio muy feo, muy feo, muy feo. Por favor, alguien que nos tenga y nos colabore.
Regálame la dirección bien lindita, por favor.
Primero, Lina reporta que ya Saúl está haciendo caja, es decir, está recibiendo el pago.
Saúl está haciendo cajita, él está haciendo cajita.
Pero luego...
Compañeros, le cometieron QR7, QR7, carácter UAI, donde doña Lina.
QR7 significa atraco perpetrado.
¡Señores, cuapé!
Confírmeme la dirección rápido, que yo estoy aquí arriba, yo estoy solo en la 48C.
¡Ubicación actual, alguno, hijo de puta!
Señora Lina tiene ubicación actual, ahí está.
Pues yo estoy ahí cerquita, pero no los encuentro en ningún lado.
Es difícil saber con exactitud el orden de los eventos, pues todo se desencadena rápidamente.
¡Muchachos, ayúdenos! ¡Tienen revólver, por favor, ayúdenos, muchachos!
Ernesto, al percatarse finalmente de lo que pasaba, decidió bajarse de su taxi para socorrer al otro taxista. Y es entonces cuando la situación se sale de las manos.
Lo atracaron.
¡Por favor, apúrenle! ¡Los atracaron! ¡Claro, mi amor, ya tienen dos con revólver en mano y hicieron disparos! ¡No, cuidado, están armados! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Los atracaron, por favor! ¡Tienen revólver en mano! ¡Dios mío! ¡Yo creo que los hirieron! ¡Dios mío, señor!
Lo cascaron al hombre.
¡Ubicación actual! ¡Ubicación actual! ¿Dónde está? ¡No la veo!
¡La ubicación! ¡Que yo voy para la policía! ¡Mándeme la ubicación! ¡Ay, no!
Es imposible saber el número exacto de atracos perpetrados a taxistas. El registro de delitos cometidos a conductores o que involucran un automóvil no dan cuenta del uso del carro o la profesión de la víctima. Pero en grupos como SOS Fusión, del que son parte unos 400 taxistas, usualmente se registran decenas de mensajes de emergencia todos los días. A propósito, Ernesto, el conductor que resultó herido, ya se encuentra recuperado. Y todos, Ernesto, Lina, Saúl, Andrés y Leonardo, están de vuelta manejando taxi. Vamos a hacer una pausa y al regresar, un relato que no tiene tanto que ver con una incómoda compañía, sino más bien con una incómoda ausencia. ¿Dónde está el pasajero? En fin, no quiero adelantar demasiado, ya regresamos. Estamos llegando al final de este primer episodio de Relatos Amarillos. Para cerrar, una última historia. ¿Dónde está el pasajero? Existe una leyenda que ronda entre los taxistas desde hace ya varias décadas. Es una de esas historias que le pasó al amigo de un amigo que uno no conoce, pero que termina en boca de todos. Sobre esta, en particular, incluso han salido notas de prensa y crónicas en reconocidos programas de televisión. Más o menos se trata de esto. Una monja se sube a un taxi, le pide al taxista que la lleve a una funeraria y al llegar le dice que la espere mientras va por dinero, pero nunca regresa. El taxista se baja a buscarla, pero el portero le informa que allí no ha entrado ninguna monja. Hay una sí, pero es la muerta la que está siendo velada. Al acercarse al ataúd, el taxista comprueba que la monja muerta es la misma que él acaba de transportar en su carro. Esta historia es una de las cosas que Guillermo Corredor tenía en mente esa madrugada de 1995, cuando recogió a un pasajero en la Zona Rosa, en Bogotá. Lo otro en que pensaba era algo mucho más terrenal. Estaba teniendo una pésima noche. Al ritmo que iba, probablemente regresaría sin un peso a casa. Lo peor es que las oportunidades de hacer dinero se esfumaban rápidamente. Era la época de la hora zanahoria del alcalde Mocus. Como recordarán, en ese entonces los bares cerraban a la 1 de la mañana. La jornada laboral era corta y ya iba a ser la hora de cierre.
O sea, yo creo que un promedio diario bueno en la noche para esa época serían como unos 70 mil pesos, 80 mil pesos. Yo en ese momento llevaría, no sé, me había ido mal, como le digo, yo llevaría por ahí unos 20 mil pesos, digo yo.
Recuerden que estamos en los 90s. Claro, en esa época 20 mil eran más de lo que son hoy en día. Pero para poner las cosas en contexto, 20 mil era lo que Guillermo debía pagarle diariamente al dueño del carro, lo que llaman el producido. En otras palabras, Guillermo estaba corriendo el riesgo de pasar la noche en blanco, no ganar ni un solo peso. Estaba además bastante cansado. Su fortuna, sin embargo, cambió al último momento. Un hombre joven, de 27, tal vez 28 años, con pinta de estudiante universitario, pero bastante borracho, pidió que lo llevara a Chía. Para quienes no conocen Bogotá, Chía es una localidad que queda en las afueras. Está a unos 45 minutos más o menos de donde estaba Guillermo. Es decir, a último momento le había salido una carrera larga y bien paga.
Poco dinero en ese momento. Un servicio en ese tiempo era como la tarifa, porque era con tarifa ya, creo que era como de 50 mil pesos. Ahorita vale algo más, como 90 vale ahorita, pero en esa época era como 50. Y eso era bueno, pues imagínense, cuadraba uno la noche con eso.
Así que Guillermo no lo pensó dos veces.
Entonces pues dije, no, pues esto es lo mío. Aquí pues fue mi salvación. Y de una, ya cuando se subió al carro fue que ya empezamos como a tocar el tema de cómo iba a ser el pago y todo eso. Entonces porque pues eso le preocupa a uno, ¿no? Y entonces él me dijo, no, tranquilo. Y sacó su dinero y me lo mostró, me dijo, no, yo tengo con qué pagarle, no hay problema. Y dije, ah, bueno, listo, vale. Pues yo no le vi problema.
Hablaron poco, básicamente quedaron en que una vez estuvieran en Chía, el pasajero daría instrucciones más precisas de cómo llegar al destino. El borracho se recostó en la silla y se echó a dormir.
Pues yo dije, pues mejor que esté tomado y se quede dormido, con eso pues me evito yo problemas, ¿no?
Guillermo era joven por esa época, estaba en sus 20s, pero tenía un hijo pequeño de 5 años, de allí la presión de hacer dinero, y la verdad es que andaba sin 5.
Pues en esa época, pues, y en ese momento no tenía el cómo mantener el carro a full, ¿no? De gasolina, pero sí me preocupaba que no me fuera a alcanzar porque era un recorrido bastante largo. Eso era lo que más me preocupaba. Entonces yo dije, no, pues antes de cualquier cosa, pues yo prefiero pues no irme a varar por allá por gasolina, porque me varo aquí en Bogotá, pues normal, pido ayuda, pero por allá ni modo.
Así que Guillermo decidió parar en una estación de gasolina. Le puso 10 mil, la mitad de lo que había hecho hasta ese momento. Con ese dinero llenaría un cuarto de tanque aproximadamente. Así podría ir y volver sin angustias.
Y de una vez aproveché y le dije, voy a entrar al baño. Como este está dormido ahí, pues mientras él duerme, yo, dice señor, que el bombero, pues que me eche la gasolina, yo voy al baño y regreso. Y pues traté de hacerlo rápido, ¿no? No sé cuánto me haya demorado, pero cuando vine, pues le pagué al bombero la gasolina y me fui.
Con la tranquilidad de saber que había salvado la noche, Guillermo emprendió el recorrido.
No, pues yo me fui feliz allá a Chía y puse un poco de música, porque yo dije, pues como va dormidito, le pongo música para que siga durmiendo.
O sea, que lo llevabas arrulladito.
Exacto, exacto. Inclusive empecé a gastarme la plata mentalmente, ¿no? Porque yo dije, bueno...
¿Y qué cuentas hacías? ¿Cómo te ibas a gastar esos 50 mil?
Yo dejaba para el diario como 15 mil pesos.
Es decir, 15 mil para cubrir los gastos de alimentación de su esposa e hijo del día siguiente. Eso más los 20 mil del producido van 35 mil.
Y bueno, pues obviamente la lavada del carro, pues que en ese tiempo yo creo que valía como 5 mil pesos.
O sea, vamos en 40 mil.
Y el resto yo dije, bueno, esta semana, pues con esto terminó la semana, porque eso fue como un fin de semana, y pues ahorro alguito, ¿no?
Alguito eran en total unos 20 mil pesos, los 10 mil que le quedarían de sobra luego de cubrir los 40 mil de gastos, más 10 mil que tenía en el bolsillo luego de ponerle gasolina al carro. Guillermo estaba feliz.
Muy chévere, muy contento, pues le digo, iba entusiasmado con el tema, ¿no? Pues tan entusiasmado que me pasó lo que me pasó.
Había un punto en la carretera de esa época, antes de llegar a Chía, en el que la vía se partía en dos, una especie de Y. Como no sabía qué camino coger, al llegar se dispuso a despertar al pasajero. Necesitaba indicaciones.
Le bajé el volumen al radio, entonces le pregunté, le dije, bueno, amigo, ¿y aquí para dónde cojo? Y pues no me contestaba. Volví y le repetí, ¿no? Venga, amigo, llegamos a Chía. Estiré la mano a cogerlo, pues a cogerle la pierna para movérsela, para despertarlo. Y pues no, buscaba y no encontraba nada. Entonces cuando volteo a mirar atrás y pues me sorprendo porque realmente no iba nadie.
O sea, tú paraste y volteas y vacío eso.
Sí, claro. Entre mí pensé, yo dije, pero no puede ser. Y pues obviamente me cogió mucho nerviosismo porque como hay tantas historias.
La de la monja no es la única. También está la del fantasma del puente de la calle 100 en Bogotá. O la de la anciana que busca taxi a altas horas de la noche por los lados del cementerio central. Se sube al carro y dice que prefiere no anunciar su destino final. Le pide al conductor que arranque y ofrece ir indicando la ruta. Dan vueltas y vueltas por el vecindario, solo para regresar al mismo lugar. Al parar, la anciana toca en el hombro al conductor y hace que se desmaye. Cuando despierta, el conductor nota que la anciana ya no está, pero que todas sus pertenencias siguen intactas, es decir, no se trataba de un robo. Pero un detalle separaba la historia de la monja de todas las demás. En estos casos, rara vez se sabe a quién le ocurrió el hecho. Esta vez, sin embargo, era distinto. Pocos meses antes, un taxista en Tuluá había salido en televisión. Contó que a él se le había aparecido la monja y el chisme estaba en boca de todos.
Entonces yo dije, ¿sería algo así que me pasó a mí? ¿O sería un sueño? Bueno, dije, ¿sería que yo me imaginé todo esto tal vez me lo imaginé como un mal sueño, ¿no? Yo dije, si yo lo había visto subirse, si yo hablé con él, todo ese tema, yo dije, no, eso no me lo puedo haber imaginado. ¿Será que se me botó el carro en el camino? Y pues me asusté, realmente estaba asustado porque yo decía, no, ¿o será que me estoy volviendo loco?
Buscamos en internet y encontramos que la monja, o la historia de la monja, apareció por primera vez tan solo un año antes, es decir, en 1994. Una crónica publicada en la revista Semana fue una de varias menciones que por esa época hicieron los medios de comunicación.
Justo, no sé, en esos días habíamos hablado del tema o estaba reciente el tema. Y pues va y me pasa eso, pues yo lo primero que me imaginé fue eso, ¿no?
Guillermo no tuvo más remedio que dar la vuelta y regresar a Bogotá. Pero, preso de la duda, decidió pasar de nuevo por la estación de gasolina donde había parado de ida.
Yo analicé y dije, la única persona que me puede testimoniar, pues digámoslo de esa manera, que yo venía con alguien es el de la bomba. Es el único que me vio... que en el carro venía alguien y paré en la bomba y le pregunté al tipo, pues lo pensé dos veces, ¿no? Pero sí le pregunté y le dije, ¿no? Pues que yo se acordaba de mí, que yo había ido a tanquear, pues a echar gasolina hacía un rato. Me dijo, no, pues es que aquí viene tanta gente, yo no me acuerdo. Yo le dije, sí, mire, yo me parqué aquí, yo fui al baño y me dijo, sí, ya me acuerdo, sí. Sí, le dije, sí, hermano, lo que pasa es que yo venía con alguien, yo venía con un pasajero ahí y pues nada, no. Dijo, sí, claro, sí, usted venía con un pasajero. Lo que pasa es que mientras usted fue al baño allá a orinar, él se bajó y allá hay un árbol y él se fue a orinar en el árbol. Él sí vino y me preguntó que usted qué se había hecho, pero pues nada, yo le dije que se había ido. Le dije, bueno, ¿y entonces qué se hizo el hombre? Dijo, no, él paró allá en la carretera y le sacó la mano a otro y se fue. Yo realmente no me fijé ni caí en cuenta en mirar si él le iba ahí, porque como él ya venía acostado hacía rato ahí, pues yo no me puse a mirar para atrás, la verdad no conté con que me iba a hacer esa merda.
Guillermo debió emprender entonces el largo camino de regreso a casa, unos 20 kilómetros de distancia. De los 10.000 que le quedaban en el bolsillo, debió pagar 5.000 por la lavada. Aunque no recuerda bien, Guillermo cree que seguramente tuvo que pedir prestado para completar los 20.000 que le debía al dueño por el producido de esa noche. Llegó a su casa, sin cinco y endeudado, de madrugada. Hay algo muy interesante a propósito de la leyenda de la monja y el taxista. Según un artículo publicado en la revista Semana en 1994, la historia ocurrió en Tuluá ese mismo año. Probablemente por eso Guillermo la tenía tan presente. Lo de él fue por esa época, en 1995. Cuenta la revista que la monja llegó en taxi, tal y como le dijo el conductor, pidió que la esperara y se esfumó. Pero, según la publicación, se trató no de un fantasma, sino de una monja de carne y hueso que se voló sin pagar. Mejor dicho, una monja bien viva. Especula la revista que al acercarse al ataúd, el taxista vio a una mujer vestida con el hábito de la Virgen del Carmen, atuendo con el que se vestía a las difuntas por esa época en la región. Y como el taxista seguramente no recordaba del todo bien el rostro de la monja, al ver a la muerta asumió que se trataba de la misma mujer. Entró en pánico y salió despavorido a contar el cuento. ¿A quién creerle? ¿Al periodista o al taxista? Así que nos pusimos a la tarea de buscarlo, pero no lo encontramos. Desafortunadamente murió hace 2 años. Pero sí pudimos hablar con el escritor y periodista Gustavo Álvarez Gardiazabal. Él era alcalde de Tuluá por esa época. Como buen alcalde y contador de historias, Álvarez Gardiazabal no dudó en salir a buscar al taxista tan pronto escuchó el chisme. Quería oír su versión de primera mano.
Él no modulaba. Él apenas respondía sacando con tirabuzón y por eso su mujer intervenía y ella misma le repreguntaba lo que yo le preguntaba. Mientras conversaba conmigo, tomaba agua, lo que veía uno, que el impacto sí era muy fuerte, y me echó la versión que él había recogido una monja en la terminal de transportes, que en aquel entonces estaba en el centro de la ciudad, y la había llevado a Cercofún, en el barrio Albernia. El recorrido es entre la carrera 20 a la carrera 32. Yo le alcancé a decir, pero usted la reconoció bien por el retrovisor, y me dijo, es que allí no se bajó sino esa monja, y esa era la monja que me quedó debiendo la carrera, y cuando entré ella estaba en el ataúd.
La revista Semana publicó un artículo en el que decían que lo que pasa es que en esa zona del país a la muerta la visten.
Yo le pregunté, ¿no será que vos viste al vestida como? Él me dijo, no era de Virgen del Carmen, era como de las monjitas. En Tuluá las monjitas que en ese tiempo existían eran las franciscanas de color café, sin ningún adorno como las de la Virgen del Carmen, es muy sencillo. Las conchitas que no se dejaban ver, monjas de clausura que no salen. Las monjas capuchinas que eran con vestiditos también café, con su toque blanco. Y ya habían dejado de existir las vicentinas que tenían unas cornetas encima de la cabeza y tenían traje azul. De manera que la noción que el señor podía tener de monjitas era las de que había en Tuluá. Y esas no eran efectivamente el hábito que en algunas funerarias ofrecían para amortajar a la muerta.
Entonces el señor murió firme en su convencimiento de que se le había aparecido la monja muerta.
Él pasó el tiempo, yo empecé, de vez en cuando me lo encontraba, yo apenas lo saludaba y le gritaba, ¡saludes a la monja! Y él apenas se reía. No sabemos del más allá, no sabemos del inframundo. Mire, todo es posible en la dimensión desconocida.
Desde esa época, hace ya más de 25 años, la monja, o mejor dicho, la historia de la monja, ha hecho su aparición en repetidas ocasiones y en diversas partes del país. Llegamos así al final de este primer episodio de Relatos Amarillos. Si lo disfrutaron, los invito desde ya a escuchar el próximo.
Yo es que le traigo un recado de su hija. La señora se puso a llorar. Venía en una mano, traía el tinto y en la otra traía una foto. Y cogí la foto y le dije yo, sí señora, ella es. Y él mismo me dijo, ella murió hace 4 años.
No me lo van a creer. Estamos buscando a propósito más relatos para la siguiente temporada. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón y Daniel Felipe Lizarazo, la asesoría editorial de Claudia García, la producción de Juliana García, la postproducción de Germán Ricaurte, Wilson Carranza y Daniel Medina de Me Suena Producciones, y el apoyo incondicional de nuestra productora general Luisa Fernanda Mayorga y nuestra productora ejecutiva Pilar Cubillos, así como todo el equipo de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTBC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Hasta la próxima.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.